Egunon Gasteiz, Egunon Araba, martes 26 de abril, una jornada en la que nos acercamos a la salud y al mundo laboral, y es que el próximo jueves 28 de abril se celebra el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, un día en el que se promueve la prevención de los accidentes y las enfermedades profesionales en todo el mundo. Según OSALAN, el Instituto Vasco de Seguridad y Salud en Laborales, en el primer trimestre de este año se han registrado en Euskadi 9.502 accidentes laborales leves, 61 graves y 6 trabajadores muertos, unos accidentes que se podrían haber evitado si se hubieran aplicado correctamente las medidas preventivas oportunas. ¿Cómo es o cómo está nuestra salud laboral? Esa es la pregunta. Se lo vamos a contar en los próximos minutos aquí en Radio Vitoria Gaur. Comienza el magazine.
En los tres primeros meses de este 2022, dos personas han perdido la vida en el trabajo en Araba. El primer accidente laboral mortal del año en el territorio sucedió el 10 de enero en Gasteiz. Un hombre de 47 años falleció tras caer del andamio en el que estaba trabajando en la avenida Olarizu. Pocos días después, el 19 de enero, otro hombre fallecía en Pipaón mientras se encontraba realizando labores forestales. Además, el pasado lunes 18, un vecino de Gasteiz que se encontraba realizando labores de seguridad en una empresa en Aro, en La Rioja, falleció tras ser aplastado por una puerta corredera. Según datos del Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, OSALAN, en lo que llevamos de año se han registrado 1.700 accidentes laborales con baja en Araba, la mayoría de ellos en el sector de servicios y en el industrial. Para el conjunto de Euskadi, los accidentes registrados por el Instituto son casi 10.000, 6 de los cuales han sido mortales. Los sindicatos, por su parte, elevan el número de muertos hasta los 19 en los tres primeros meses del año. En 2021 fueron casi 5.800 los accidentes contabilizados por OSALAN durante la jornada de trabajo, además de otros 770 in itinere. El Instituto recoge 35 accidentes laborales mortales en Euskadi durante el pasado año, mientras que los sindicatos contabilizaron 48. En Araba fueron 10 los accidentes laborales mortales registrados por OSALAN en 2021, el doble que el año anterior. Eso sí, hay que recordar el año atípico que fue 2020 debido a la pandemia y el confinamiento. Desde los sindicatos se piden medidas contundentes para frenar los accidentes en el puesto de trabajo. Aseguran que la Estrategia Vasca de Seguridad y Salud en el Trabajo presentada en enero por el Gobierno Vasco y OSALAN es continuista y no ofrece nuevas herramientas para evitar más accidentes.
Deja todo, todo, todo. Vuelve a ser un
ilustre. Lourdes Iscar, directora general de OSALAN, Egunon, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
6 trabajadores muertos en Euskadi en el primer trimestre del año. Esa es la cifra que ustedes daban ayer en rueda de prensa. Más de 9.000 accidentes leves. ¿Se podrían haber evitado?
Pues la verdad es que la mayoría de ellos sí. La mayoría de los accidentes de trabajo hoy en día tiene que ser evitable, sí.
¿Y por qué no se aplican correctamente estas medidas preventivas? ¿De quién es la responsabilidad?
Pues yo creo que la responsabilidad es un poco de todos. La verdad que no vale la pena echar culpas de nadie. La cadena de prevención tiene que funcionar. Y para que funcione la cadena de prevención, todos y todas las que trabajamos en esto tenemos que hacer los deberes. En esto hablo de las empresas, la responsabilidad del empresario, por supuesto. Todo lo que pasa en su centro de trabajo es responsabilidad de la persona empresaria, los trabajadores que están y los externos, de los servicios de prevención, que son las herramientas de las que dispone el empresario, de las personas delegadas y delegados de prevención, que deben de hacer los deberes también y exigir a la empresa que estas medidas se pongan en marcha, y de las administraciones, que tenemos que poner en marcha también y seguir controlando que todo esto funcione.
Cuando hay accidentes, accidentes leves, accidentes graves, incluso muertes, ¿cuál es el papel de OSALAN?
Bueno, OSALAN es un organismo que gestiona las políticas preventivas. ¿Esto qué quiere decir? O sea, nosotros somos técnicos de prevención. Nuestro papel está en enseñar y ofrecer las herramientas para que toda esta cadena preventiva se desarrolle con éxito. Es decir, enseñamos y formamos, fundamentalmente ahora mismo estamos poniendo muchos esfuerzos en formar e informar y sensibilizar, por un lado, a la población. Es decir, la población tiene que ser conocedora que ir al puesto de trabajo debe ser un lugar que aporte salud. Efectivamente, uno está expuesto a riesgos en el trabajo, pero además de conocer que está expuesto, tiene que conocer que allí tiene que estar cubierta su salud. Por un lado, como digo, la ciudadanía y la población. Por otro lado, la calidad de esta cadena preventiva, es decir, empresas y servicios de prevención. También estamos dedicando esfuerzos pues para revisar con todos los empresarios y empresarias cuáles son sus responsabilidades, sus funciones, y con todos los servicios de prevención, tanto la parte técnica como la parte sanitaria, enseñarles cómo hacer y cómo hacer las cosas bien. Y por otro lado, las administraciones, que entre nosotros pues nos estamos integrando para que todos los planes estratégicos que cada departamento pone en marcha estén consensuados y se intercalen unos con otros.
Cuando hablamos de cifras que son siempre muy frías, porque solamente una persona ya es suficiente como para llevarse las manos a la cabeza, ¿no? Y quizás haya que darle el calor suficiente, ¿no? Y dejar la frialdad de los datos, pero son así. ¿Por qué no coinciden con los datos que dan los sindicatos?
Bueno, vamos a ver, yo creo que los accidentes los tenemos todos registrados, tanto la parte sindical como las administraciones. Hay una diferencia que pasa fundamentalmente por varias. Una de ellas es que nosotros registramos lo que ocurre en Euskadi, no metemos ningún otro dato de otra comunidad autónoma diferente que no sea Euskadi. En segundo lugar, los accidentes que nosotros ponemos en las estadísticas son, que como bien decía usted, es verdad que son datos fríos y no podemos hablar de datos como si solo fueran datos y no personas. Pero volviendo un poco a la pregunta, los datos que ofrecemos nosotros son partes registrados oficialmente. Esto es muy importante. ¿Por qué decimos esto? Porque en ningún caso ocultamos ninguno de los accidentes, que se investigan todos, por supuestísimo, solo faltaría, sino que los que ocurren en otras comunidades autónomas se registran en otras comunidades autónomas. Si la plantilla, imagine una persona que es del País Vasco y que tiene una empresa en País Vasco, pero el accidente ocurre en Andalucía, si esta empresa está cotizando en País Vasco, se registra. Si la persona es lo contrario, es decir, es de Andalucía, está registrada allí, el accidente ocurre en Euskadi, lo registra Andalucía. Esas son diferencias que pueden ocurrir. Y por otro lado, también apuntar que los registros muchas veces no coinciden en el tiempo. Ahora mismo se acaban de registrar accidentes que han sido mortales en el año 21. ¿Por qué? Pues porque judicialmente entran ahora, pues porque la mutua lo cataloga de accidente más tarde, y nosotros, precisamente por no ocultar los accidentes, lo que hacemos es hablar de partes registradas. Es decir, que tarde o temprano la suma total tiene que ser la misma.
¿Cuáles son las problemáticas o los problemas con los que se encuentran para aplicar correctamente las medidas preventivas? ¿Qué es lo que les preocupa exactamente? ¿Qué es lo que hacemos mal, en principio, que hacen mal las empresas?
Pues yo creo que lo que hacemos mal en conjunto es bajar la guardia. Es verdad que vamos evolucionando, pues lógicamente el mundo pues se convierte en algo más digital, hay otro tipo de trabajos, con lo cual los riesgos se asocian a los nuevos trabajos, pero es verdad que se está bajando la guardia en los accidentes y en los riesgos habituales. ¿Qué quiere decir bajar la guardia? La cadena preventiva es continua, o sea, no sirve nunca las prisas, no vale correr, hay que planificar, y la única manera que hay de que los accidentes no ocurran es planificar qué se va a hacer mañana, con quién se va a hacer mañana, cuándo entran en mi centro de trabajo, qué me aportan otras empresas de riesgos y qué les aporto yo. Y todo eso tiene que estar puesto sobre encima de la mesa para saber cómo prevenirlo. El correr nos lleva a no poder planificar, y el no poder planificar lleva a que no se midan los riesgos y no se pongan las medidas preventivas. Eso es lo que está pasando.
¿Desde Osalan se puede obligar a las direcciones de las empresas a tomar estas medidas de prevención?
Desde Osalan, la ley de prevención de riesgos laborales obliga al empresario, ya no es desde Osalan, sino que es obligatorio desde hace muchos años. Tienen que estar así establecidas, es decir, es obligatorio identificar el riesgo, medirlo y poner las medidas preventivas. Osalan lo que hace es tiene muchas funciones, pero entre ellas hace una revisión y pone en marcha, pues por ejemplo, pones en marcha campañas dirigidas a lo que ocurrió el año pasado para prevenir que no vuelva a suceder. En este momento pues tenemos campañas dirigidas a empresas que pues junto con la Inspección de Trabajo también, que han tenido un alto índice de siniestralidad de trabajos de caídas en altura, porque son últimamente los que más están registrando. Entonces, son campañas dirigidas a ver qué falló. Digamos que vamos en conjunto, tanto la Inspección de Trabajo como nosotros, con objetivos diferentes. La inspección, evidentemente, tiene un objetivo, que es el de búsqueda de responsabilidades, y en nuestro es búsqueda de errores preventivos para que no vuelvan a suceder.
¿Las caídas en altura es el principal problema que detectan?
caídas en altura, o sea, volviendo un poco a lo de siempre, sí, que es lo que se está repitiendo, caídas en altura, atrapamientos por las máquinas, que muchas veces producen amputaciones de falanges en los dedos, vuelcos de maquinaria agrícola o de carretillas se están produciendo. También hemos vuelto a ver, y también tenemos, vamos a poner en marcha una campaña dirigida a ello, los riesgos ergonómicos, riesgos producidos por movimientos repetitivos, en este caso en el hombro, pues producidos por cortes continuos o por fuerza continua. También vamos a asma alérgica, también producida. No olvidemos que no solo hay accidentes, sino que hay enfermedades profesionales sobre las que también tenemos que atajar el problema.
¿Qué ha cambiado la pandemia? Porque tenemos que contar que llegó a la dirección de Osalan el 29 de febrero del 2020, una fecha marcada por el inicio, además, de la pandemia. Aquí en Euskadi le han tocado dos años complicados, son dos años muy diferentes, pero ¿qué ha cambiado la pandemia en cuanto a lo que entendemos por salud laboral, lo que entienden las empresas?
Bueno, pues efectivamente han sido dos años y medio casi, pues muy duros para todos, esa es la realidad. ¿Qué ha cambiado la pandemia? A mí me gusta ser positiva, esa es la verdad, y intentar buscarle un algo a una cosa tan horrible como ha sido la pandemia. Ha cambiado el que el mundo de la medicina del trabajo y el mundo de los riesgos laborales, de todas las especialidades técnicas de prevención de los riesgos, son conocidos. Desgraciadamente, y es así, el mundo de la prevención es un mundo silente, que solo parece que hace ruido cuando ocurre algo gordo, ¿no? Realmente el éxito de la prevención sería el que no exista ruido, es decir, si hace uno bien prevención no habría accidentes, no habría enfermedades profesionales y casi no se nos nombraría. ¿Qué ha pasado con esto? Pues que el riesgo, que efectivamente se ha discutido mucho, si ha sido un riesgo de salud comunitaria, si ha sido un riesgo de salud laboral, evidentemente es un riesgo mundial de salud pública, pero que hemos traído a las personas a todos los sitios donde hemos ido, a los centros de trabajo, a las tiendas, a casa, a los colegios, y en ese entrar en los centros de trabajo se ha contado, como no puede ser de otra manera, con los servicios de prevención. Entonces yo creo que lo que ha cambiado es que ahora la gente sabe que existe el servicio de prevención y para qué sirve, ¿no? Y nos ha hecho integrarnos entre las propias administraciones. Hemos trabajado todos los departamentos pues integrados para poder solventar este tema. Sí.
Bueno, las empresas han cambiado las formas de actuar, pero también han aparecido nuevos factores de riesgo, ¿no? Hablamos del estrés laboral, por ejemplo, los riesgos psicosociales. Probablemente ese estrés laboral existía, ¿no? Pero estaba como larvado, ¿no? Algunos han derivado también por la situación pospandémica, ¿no? Y otros por las condiciones laborales que no son las adecuadas. ¿Cómo trabajan? ¿Cómo afrontan quizás estos nuevos factores, ¿no? ¿Con qué se están encontrando?
Pues sí, vamos a ver, los riesgos psicosociales son un tipo de riesgo, al igual que pueden ser los riesgos de seguridad en el trabajo, los de higiene, que son aquellos, digamos, que solamente parece que nos dan más seguridad porque es lo más vistoso, ¿no? Lo que más más cercano tenemos, me corto, me caigo, pero existen los riesgos higiénicos, que son aquellas exposiciones ambientales, por ejemplo, agentes químicos, los riesgos ergonómicos, como acabo de comentar, por movimientos repetitivos, y los riesgos psicosociales. Han existido siempre. Lo que pasa que es verdad que se va evolucionando en materia de prevención y sino han estado más silentes. Los riesgos psicosociales deben de ser evaluados y no solo, digamos que el estrés es la consecuencia de un riesgo no prevenido, ¿vale? Lo que tenemos que hacer, y ese es nuestro trabajo, trabajar en la prevención de que no ocurra la consecuencia, el estrés laboral. ¿Y eso cómo se hace? Pues como una evaluación de riesgos normal, uno tiene que medir qué condiciones de trabajo tengo, por ejemplo, si tengo turnos de noche, si tengo turnos rotatorios, si tengo una presión en el trabajo porque asumo o me dan más responsabilidad de las que puedo, si por el contrario apenas me dan trabajo. Es decir, todo esto se contabiliza igual que una evaluación y se ponen medidas preventivas. De nada vale evaluar y poner en un cajón que tengo, si no pongo una medida preventiva que me ayude a solucionar.
¿Estos riesgos psicosociales, Lourdes, pueden ser las enfermedades profesionales de los próximos años o de los próximos meses? Igual lo tenemos más cerca de lo que pensamos.
Bueno, en todo esto, claro, hay mucha, hay mucho más lío, voy a decirlo, si me permite la expresión, porque para ser catalogado enfermedad profesional, todo esto está muy cerrado con el cuadro que el Ministerio de Sanidad publica, con un cuadro de enfermedades profesionales, en el que se relaciona específicamente una patología, un puesto de trabajo y una actividad. Entonces, ese cuadro va creciendo con el tiempo. Eso no quiere decir en ningún caso que no pueda ser profesional, no quiero decir con esto que no se vaya a catalogar, simplemente hablo del término enfermedad profesional. Mientras todo eso se adapta, es por eso que en algunos casos se están considerando como accidentes de trabajo. No porque no se considere patológico en relación al trabajo, sino por esta bueno, pues por esta incapacidad tan cerrada que tiene una tabla que se va variando con el paso del tiempo, ¿no?
¿Les preocupan estos riesgos psicosociales? Y digo porque últimamente, en los últimos meses, estamos oyendo hablar mucho, ¿no?, de los riesgos psicosociales, del estrés laboral, de lo que eso conlleva, ¿no?, y de los problemas, ¿no?, en salud mental que afectan cada vez más a mayor número, ¿no?, de personas, estén trabajando o no estén trabajando. Pero en cualquier caso, ¿no?, ya relacionado con el mundo profesional, ¿les preocupa? Probablemente este va a ser, no sé si una patata caliente de los próximos años.
Hombre, nos preocupan todos los riesgos, los psicosociales también.
Es que hay algunos que se ven más que otros, ¿no? Quizás, ¿no? Por los ergonómicos, por ejemplo, se ven muy bien. O una calle en altura, ¿no? Se ve claramente, en principio. Pero claro, un riesgo psicosocial y todo lo que tiene que ver con el estrés, con el aspecto emocional, es complicado.
A ver, efectivamente, el aspecto emocional siempre ha sido más complicado, pero no por eso. Yo creo que no tenemos tantas formas que mezclar lo que es la propia patología en sí. Por ejemplo, lo que ha pasado en la pandemia ha sido una ansiedad y un miedo que se ha tenido, lógico por otra parte, pero producido por una situación aguda. Eso no lo relacionaría con un riesgo psicosocial tal cual. El riesgo psicosocial hay que perder el miedo a medirlo. Hasta ahora, y es verdad, pues yo creo que ha costado un poco porque parecía que alguien acusaba a alguien de tener un algo. No. El riesgo psicosocial hay que medirlo, porque es necesario saber qué pasa para poder prevenirlo. Si yo no sé que tengo, pues imagínese, una planta de personas a las que les estoy exigiendo más de lo que pueden, pues jamás sabré que esa gente tengo que bajar el ritmo. Entonces, lo que hay que hacer es medirlo y entonces poner la medida preventiva. Hay que perder un poco el miedo a medirlo. Parece que alguien está acusando de que no, hay que ponerlo encima de la mesa, ¿no? No todo el riesgo psicosocial es mobbing, que parece que alguien acusa de, no, que también lo hay, pero no todo es así, y eso hay que perder el miedo, efectivamente.
Bueno, puede ser, como decimos, las patatas calientes, ¿no?, de los próximos tiempos, de los próximos años. Es muy difícil a veces, ¿no?, poner una medición, ¿no?, a estos riesgos, porque hablamos ya de un tema, ¿no?, de una situación emocional, y a veces es complicado, ¿no?, la medición. En cualquier caso, el pasado día 20, por seguir con más temas, porque tenemos unos cuantos aquí encima de la mesa, pero poco a poco ya los estamos bandeando todos, ¿no? Pero el pasado día 20 era la jornada en la que despedíamos las mascarillas, un decreto que deja en manos de los servicios de prevención laboral, además de determinar si se debe seguir utilizando en los puestos de trabajo o no. ¿Con qué se están encontrando, ¿no?, y cuáles son las recomendaciones para las empresas?
Hombre, nos estamos encontrando al principio con mucha duda, como nos ha venido pasando en estos 2 años de pandemia. Lógico, por otra parte, que en el mismo momento que hay un cambio, pues nos preguntamos todos por nuestra situación particular de nuestro propio centro de trabajo. Esto es lógico. El Real Decreto lo que realmente hace es, pues efectivamente, quita la obligación generalizada, quiero decir, porque hay unos casos específicos que contempla que sí que lo son obligatorio su uso, pero para el resto se quita la obligación de llevar mascarilla a los centros de trabajo. ¿Qué es lo que se pretende con esto? Pues un poco lo mismo, es decir, no es que hayamos echado o se haya echado a los servicios de prevención la patata caliente. Realmente estamos en el mundo laboral, y en el mundo laboral, cada vez que la situación y el riesgo cambia, hay que volver a evaluar. Imagine que en vez de ser por el riesgo del COVID, pues es por otro tipo de riesgo, pues el que fuere. Hay que volver a evaluar cada vez que la situación cambia. Entonces, nadie ha quitado a día de hoy, porque bueno, todavía tenemos que tener cierta cautela, el resto de medidas. Hay que tener pues esas distancias de seguridad, que es lo que nos mantiene hoy por hoy, esas ventilaciones, y bueno, y ir adaptándonos en la medida de lo posible. ¿Qué es lo que hace el Real Decreto? Pues utiliza un poco esas recomendaciones que dicen, para la lógica. Si tienes una sala en la que hay una reunión puntual, en la que hay pues una hora y se me juntan 20 personas, y es muy difícil mantener ese metro y medio, pues la recomendación es la de ponerse la mascarilla. ¿Por qué? Pues por pura lógica, porque están respirando 20 personas en el mismo sitio durante un tiempo, pues en un lugar cerrado, ¿no? Entonces, bueno, esa es la situación.
Seguiremos, la mascarilla nos acompañará las próximas semanas y probablemente los próximos meses, ya en menor medida, pero seguiremos viéndola. Por cierto, hace unos meses presentaban la Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo 2021-2026, lo presentaban con 12 objetivos estratégicos, ¿no? Pero a mí lo que me ha llamado la atención es que se han incorporado, ¿no?, como factores de riesgo, con necesidad de prevención, los referentes al género, al envejecimiento de la población ocupada, los riesgos psicosociales. De estos últimos ya hemos hablado, pero ¿cuáles son los referentes al género o al envejecimiento de la población ocupada?
Sí, vamos a ver. Es cierto que esta estrategia que se presentó en diciembre del año pasado, lo que ha pretendido es corregir errores que se venían arrastrando de otros tiempos. Hasta ahora la perspectiva de género pues estaba menos incluida. ¿Qué es lo que quiere decir? Todos los puestos de trabajo, todos y cada uno de ellos, y todas las medidas preventivas deben de ser inclusivas, pero inclusivas quiere decir tanto para las mujeres, porque efectivamente en algunas situaciones tenemos, pues para algunos puestos de trabajo tenemos menos fuerza, tenemos menos altura la mayor parte de las veces y tenemos otro tipo de riesgos que se nos pueden producir precisamente por nuestra propia fisiología, ¿no? Esto es así. Pero además la plantilla va evolucionando, pues tenemos que trabajar más años, esto es una cosa que lo vamos viendo, y es necesario contemplar desde el inicio del trabajo que una persona va a llegar a ser más mayor en ese centro de trabajo, con lo cual hay que ir adaptando la cadena de trabajo para que las personas puedan seguir haciendo sin riesgo su puesto a lo largo de su vida laboral. Eso es lo que quiere decir esta estrategia, es decir, no hay un algo especial, sino adapte usted todos los puestos de trabajo, tanto al género como a la edad, por supuestísimo. Y
bueno, es decir, que una persona no puede desarrollar el mismo trabajo a lo largo de 40 años, por ejemplo, dependiendo también del tipo de trabajo, ¿no?, que realice, porque hay trabajos y trabajos.
Eso es, así, eso es lo que quiere decir. O sea, realmente las personas que vamos cumpliendo más años tenemos otras capacidades que hay que aprovechar. O sea, yo creo que el buen empresario es realmente el que sabe aprovechar las capacidades de cada uno de sus trabajadores, ¿no? Y esto es lo que se pretende.
Lourdes, hemos comenzado hablando de esa cifra que ponían ayer encima de la mesa, 6 trabajadores, 6 personas, ¿no?, muertas en Euskadi en el primer trimestre del año. Estamos hablando de muertes laborables, ¿no?, en el momento del trabajo. Hablamos de un número, si lo comparamos con el 2021, ¿en qué situación nos encontramos?
En el mismo periodo, en el primer trimestre del año, el año pasado teníamos registrados 10 accidentes mortales. No digo que sea mejor tener menos, digo que tenemos menos, ¿eh? Sí. Es malo tener uno, efectivamente. El año pasado teníamos por estas fechas pues 8 accidentes en jornada y 2 in itinere registrados. Y este año pues tenemos de momento, son 6 accidentes en jornada de trabajo no registrados.
Bueno, pues pasan ya 26 minutos de las 10 de la mañana. Lourdes Iscar, directora general de Osalan. Nos vamos a despedir, ya nos quedan, ¿eh?, muchos temas en el tintero, pero seguiremos hablando porque es importantísimo, ¿no?, que todos seamos conscientes de esa prevención que tenemos que tener en nuestros trabajos, no solamente nosotros como trabajadores, trabajadoras, sino por supuesto, ¿no?, las empresas son las que tienen que velar porque esos entornos, por ejemplo, laborales seguros se cumplan, ¿no? Y como bien decías, esa referencia que contábamos y que nos hemos encontrado en esa estrategia de seguridad y salud, esa prevención referente al género o al envejecimiento de la población ocupada, ¿no? Y ese tema del que tanto hablamos, de los riesgos psicosociales. Lourdes Iscar, que muchísimas gracias por atender la llamada de Radio Vitoria. Hasta la próxima y muy buenos días. Ha sido un placer. Gracias.
Gracias.
Buenos días.
Gracias. Hasta luego. I wish they had